Saludos, saludos para quienes integran la mesa de este miércoles 29 de agosto. Ya escucharon las voces, Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Susana Mangana, ¿qué
hola,
tal?
Buenos días.
Y no escucharon las voces de la bancada masculina de la mesa, sí. Porque no tuvo ni margen, no pudo abrir la boca. Francisco Faik, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Y Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
La justicia de menores dispuso que se le mantuvieran los antecedentes penales a un adolescente de 17 años que en el mes de junio mató a un comerciante. Es la primera vez que un magistrado hace uso de esta posibilidad prevista en la ley 18.772 que se aprobó en agosto del año pasado. Según publicó ayer el diario El País, el historial de este menor será guardado por 3 años hasta que cumpla 20. El fiscal del caso, Gilberto Rodríguez, pidió prisión para el adolescente en un centro del SIRPA y además eso otro, que se mantuvieran los antecedentes. ¿Por qué? Por el grado de violencia que empleó cuando asesinó al comerciante Richard Teixeira en su casa del barrio Cotravi, mientras estaba en su dormitorio rodeado de su esposa y sus hijos pequeños. Para el fiscal, para el juez, es claro que este joven era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. ¿Cómo vieron esta novedad? ¿Le dan alguna importancia? Porque mire que se discutió a propósito mantener o no mantener los antecedentes de los menores.
Importancia tiene la decisión, más allá que después esto tenga efectos, me parece, eso habrá que verlo, efectos claros en el tema violencia, seguridad, yo no lo creo. Pero sí lo que me parece bien es que un juez o los jueces en general entiendan que en este tema de los menores realmente hay que aplicar un criterio muy particular y que cada caso es un criterio. Este caso en particular se me resulta complicado criticar lo que decidió el juez. Era un muchacho de 17 años, o sea, a punto de convertirse en mayor. Parecería que en pleno uso de todas sus capacidades, porque si no habría algún tipo de pericia que lo indicara. Y la verdad que el crimen que cometió, probablemente en otro país terminaba directamente en una cárcel de mayores. Entonces, decir en un año va a quedar libre de toda culpa es un poco complicado. Si bien en este caso lo que se mantiene son 3 años, ¿verdad? Son 3 años lo que se mantienen los antecedentes. Bueno, y no creo que actúe como... No creo que le dé que el adolescente cuando salga tal vez del hogar en el que está vaya a pensar, tengo antecedentes, me voy a cuidar. Pero de hecho, bueno, es una medida que está diciendo podés ser juzgado como mayor rápidamente y además con antecedentes, con lo cual la pena va a ser peor.
Vale la pena recordar cómo fueron los hechos. Estamos hablando de la medianoche del 12 de junio pasado. El almacenero Richard Teixeira, de 50 años, cerraba su almacén, un modesto almacén situado en un barrio al oeste de Montevideo. 2 menores de 17 años abrieron a patadas la puerta de chapa y, bueno, se metieron en el dormitorio de la familia, que está ubicado al costado del comercio. Uno de ellos le terminó disparando un tiro en la cabeza al almacenero. ¿Pero cómo? ¿Cómo fue la cosa?
Eran dos.
El hombre colocó el revólver en la cabeza de Teixeira mientras que su cómplice se llevaba a la esposa a una pieza ubicada al lado. Dame el dinero, repetía el cómplice. En la cama del matrimonio se encontraban 3 niños. Tal vez intuyendo el desenlace de la situación, el hijo mayor de 12 años tapó a los otros 2 chicos con las frazadas para que no fueran heridos o para que no vieran lo que ocurrió cuando su padre caía al suelo con un tiro en la cabeza.
Parece que somos hoy las mujeres que hablamos. Lo has narrado. Si los hechos efectivamente ocurrieron así, creo que la decisión del juez se ajusta a derecho y se ajusta a la ley, además, aprobada hace escasamente un año. Por tanto, no cabe mucha discusión, yo creo. O sea, el mantener el legajo, el expediente criminal de este señor, que es un homicida a estas alturas, pues me parece que es lo lógico. O sea, no puede ser tratado otra vez como un primario. ¿Por qué habría de serlo?
Bueno, hasta ahora, hasta esa ley del año pasado, esta posibilidad no existía.
Claro, pero ahora existe otra ley y además creo que no se incurre en un error y por lo menos me parece que es necesario saber digo, van a mantener el legajo por 3 años más. Cabría preguntarse por qué no por más tiempo. Esta persona es muy consciente de que está entrando a robar y ejerció una violencia innecesaria, ¿no? Puesto que ya los tenía sometidos, ya había otras maneras de coaccionar al almacenero. No ultimarlo de esa manera. Hay que pensar también en las víctimas, qué tipo de mensaje estamos dando, ¿no? ¿Cómo están viviendo hoy esos niños que han quedado sin un jefe de familia? En fin, a mí me parece que el juez obró de acuerdo a lo que le permite esta nueva ley.
Gabriel, dentro del Frente Amplio, esta idea de mantener los antecedentes de un menor infractor, entre comillas, más allá de los 18 años, ha generado mucha resistencia. No fue fácil que este proyecto saliera. Para ¿cómo nada. Ves entonces ahora la aplicación?
Bueno, yo primero dos cosas. Una, ahora es ley, por lo tanto se tiene que aplicar y está bien que la apliquen y que la apliquen en todos los espacios donde está para aplicar. Había un debate que se quería hacer generalizado a todos los delitos, después se sometió a 6 o 7 delitos los más...
Rapiña, sí, violación con más homicidio. Violencia.
Y había además también hubo un gran debate sobre si se mantenían los antecedentes, inclusive si se mantenían para siempre o si se acotaba lo que se mantenían. Esto de la acotación también a 3 años también fue un debate muy encendido. Yo creo que está bien lo que hace el juez, lo que hace el fiscal, la ley está planteada, la hace. Ahora, a mí me preocupa realmente ver, y eso no se puede saber hasta que pase el tiempo, no hay forma de saberlo, que lo que llevó a votar esta ley, que es, entre otras cosas, que sea un factor disuasivo para los delitos, ¿no? Además, tiene varios componentes, pero ese es uno. Efectivamente va a funcionar así y va a servir para que así sea, que se le mantengan los antecedentes y que sirva como un efecto disuasivo. En todo caso, ahora hay una medida, la sociedad la reclamaba, se saldó el debate y están aplicando la ley. Me parece que si no lo aplicaban en este caso, no sé en qué caso lo iban a aplicar.
Esa parece que el fiscal subía, en su momento él había manejado que el tema eran las reglas de juego y que justamente parte del auge de la delincuencia en menores era porque se sabía que no
pasaba nada.
Claro, que entraban por una puerta y salían por la otra y todo lo demás. En ese sentido, la aprobación de esta ley, después de muchos años de estar en el Parlamento y con una necedad muy grande por parte de la mayoría de Frente Amplista en aprobarla rápidamente, porque todo esto cae ahora, somos conscientes de que Gilberto Rodríguez demanda esa iniciativa al juez, vemos que es positivo en el sentido de que efectivamente cambia las reglas de juego y puede ser una incitación a bajar un cambio, digamos, cuando se es mayor, porque ya no podés estar libre de antecedentes, pero si hubiera sido antes, como siempre los tiempos del Estado y los tiempos políticos en el Uruguay, ¿no? La demora en cosas que son inadmisibles, que se demore tanto, habida cuenta del empeoramiento de la situación social y la situación de la seguridad. Bueno, por lo menos se hace, Gilberto Rodríguez lo baja a tierra rápidamente, eso es muy positivo, pero cabe esa reflexión que a mí siempre, que siempre quiero instalar acá, que es los tiempos políticos y del Estado. Precisamos mucha más rapidez en muchas cosas, ¿no?
Ignacio, desde la audiencia, dice: en Argentina hace tiempo que bajaron la edad de imputabilidad. En eso, como en otras cosas, ellos nos llevan la delantera. Vergüenza para un país como el Uruguay, que supo tener cambios legislativos modernos y de vanguardia. Por ejemplo, el voto femenino, por ejemplo, la ley del divorcio. Ahora nos quedamos atrás en el tiempo y pasamos a depender, con esta ley, del temperamento y del parecer de cada juez en particular, donde existe una latitud increíble sobre el abanico de sentencias que puede aplicar.
No son tantos los fiscales que pueden pedir el asunto, son 3 fiscales en Montevideo, los que trabajan en la Fiscalía de Menores. La ley es clara en cuanto a qué delitos son los que ellos pueden pedir para que se mantengan los antecedentes. No quiere decir que se baje la imputabilidad, simplemente a alguien que es menor cuando comete un delito muy grave se le mantiene por 2 años y pico los antecedentes, por si vuelve a cometerlo cuando sale de la reclusión, bueno, de los hogares de INAU, que no sea considerado primario. Yo creo que está bien el proceso. A mí lo que me apena enormemente es que podría haber sido votado en el 2006-2007. ¿No?
¿Qué dicen los demás?
Bueno, evidentemente son distintas discusiones.
Sobre esto que decía el oyente, Gabriel, esto de que Argentina va más adelante que nosotros, bueno, que nosotros nos estamos quedando en cuanto a leyes de avanzada que sepan atender o tomar en cuenta los cambios que se están dando en la sociedad.
Bueno, ahí es muy discutible qué es una ley de avanzada y qué no, y en qué nos llevan adelante, ¿no? Yo todavía no tengo estadísticas de que los índices de violencia hayan bajado en Argentina por la aprobación de esas leyes, sino todo lo contrario, más bien, ¿no? Pero al margen de eso, me parece que esta es una... En ese sentido, por eso digo, ahí es para discutir las valoraciones que tengo. En la justicia uruguaya, en toda la justicia, hay un espacio para el criterio del juez. O sea, mismo en esta crónica se mencionaba otro caso donde se pide que se mantengan los antecedentes y otro juez lo negó. Uh-huh. Digo, y estará. Pero eso es siempre así. Pero en este caso está... más allá de que yo comparto que a veces hay demoras que no se justifican para muchas cosas, para muchos proyectos de ley, hay en el plano de la el oyente hablaba de la ley de divorcio y todo, podemos hablar de la legalización del aborto, un montón de cosas que están detenidas hace muchísimo tiempo en el Parlamento. Pero lo que sí me parece que en este caso hay una especie, yo coincido con Francisco que hay una especificación muy grande de cuáles son los delitos en los cuales se debe aplicar. Y además me parece injusto realmente de mi parte, que tengo mis reservas, decir si eso va a servir o no, porque eso hay que darle tiempo a la aplicación del instrumento legal para saber si va a servir o no.
Yo pero
no
además, puedo decir por ¿cómo medimos si sirve o no? A ver, yo estoy de acuerdo que no creo que esto se traduzca en menos cifras de violencia, ni menos cifras de violencia de menores. A ver, cada vez que los expertos analizan cómo las penas impactan, no ya en los menores, sino en cualquier delincuente, dicen, no importa que la pena sea más alta, el delincuente que quiere seguir delinquiendo probablemente lo seguirá haciendo. Eso es lo que han dicho por lo menos la gente que estudia estos temas. Yo creo que los menores, lamentablemente, sigue siendo así. Pero bueno, la justicia de alguna manera tiene que decir, tengo que ponerme más dura en esto, en algunos casos, más allá de cuál será después el resultado o no. Tal vez a algún menor en particular lo desincentive o le dará un poco más de miedo, yo lo dudo. Pero en cualquier caso, la justicia hace lo que tiene que hacer.
¿Puedo complicarlo un poco? Uh-huh. Hay un detalle que no entiendo de este caso y de esta resolución. Porque por un lado, se dispone la internación del adolescente homicida durante 3 años en centros del SIRPA, ¿no?
Sí, y al mismo tiempo entre los 3 años...
Y los 3 años es el mismo lapso por el cual se le mantienen los antecedentes. Entonces mi pregunta es, ¿para qué sirve el mantenimiento de los antecedentes?
Nunca se quedan 3 años.
¿Te acuerdas? Exacto.
Entonces ahí vamos al punto, ¿eh? Es que en realidad no va a pasar 3 años recluido.
Pero además hay otra cosa, que igual hay algo riguroso. Más allá de que se quedara, la ley dice que tú podés hacer valer los antecedentes. El tipo se podría escapar. ¿Cuántas cosas podrían pasar en estos 3 años?
Claro, si
además,
se escapara,
que no sería una
si
novedad
se
escapara
y se cometiera un delito, allí
sería
sin duda
jugado como
sería
mayor y con
aplicable
antecedentes.
El mantenimiento de los antecedentes.
Pero de todas formas,
si se lo liberara antes de los 3 años,
tal
también.
Tal vez eso. Es decir, siempre la práctica es que además la pena que se le impone no es totalmente cumplida porque por un montón de motivos se lo libera antes de lo que fija la ley, la pena de 3 años, por ejemplo. Siempre es la mitad, ¿no? Más o menos. Eso es lo que dicen todos los operadores.
Siempre, en estos casos, la audiencia nos recuerda que somos un poco ingenuos, de que este tipo de personas viven en otro tipo de mundo o submundo, que manejan otros códigos, y eso es muy cierto. Por tanto, medir si esto va a ser una medida de disuasión, digamos, valga la redundancia, para los que están delinquiendo y son adolescentes, es imprevisible y me parece que no, que efectivamente ellos no están teniendo estos elementos en mente y calculando, ¿verdad? Disparó probablemente porque como en alguna otra ocasión otro asesino también joven dijo, bueno, tienes que disparar primero para que no te tomen por gil o algo así, ¿no? Sí. Bueno, en fin, son otros códigos, pero también hay un tema que es espinoso, que es escabroso y que es incómodo discutirlo, pero que a mí me apetece arrojarlo sobre la mesa hoy, que es el tema de la reparación. Tiene que haber una reparación para las víctimas. No puede ser que no tengamos en cuenta también a esa viuda, a esos niños pequeños, porque vuelvo a decir, esos niños crecen ya con una especie de congoja interior, con una desazón que probablemente les haga sentir que la sociedad ha sido muy injusta con ellos, con su familia, y entonces a mí me parece que aunque es doloroso, y en Uruguay esto cuesta mucho por vuestra historia reciente comprenderlo, y como bien indicáis, yo no quiero entrar en el tema político, pero es una realidad, hay gente que tiene cierta urticaria hacia estos temas, pero que es bueno que también nos dejemos de romanticismos. Una sociedad necesita reglas, bueno, claras, porque de lo contrario ocurren estas salvajadas, porque son unas salvajadas, nada, y al final pagan justos por pecadores. Y es eso lo que genera otra vez más frustración y también violencia, porque estos niños han vivido una violencia, los hijos de Teixeira, y cuando crezcan probablemente sientan menos ganas de ser solidarios con una sociedad que ellos entenderán seguramente que se ha sido injusto con ellos. Además de trabajar el tema de las leyes, hay que trabajar muchísimo para disuadir, lo que hay que es evitar los problemas de fondo. ¿Por qué hay tanta delincuencia juvenil? Y es ahí donde tenemos que atacar.
Claro, la triste realidad, te iba a decir, es que en realidad, más allá de cualquier ley que se ponga, estos hechos lamentablemente seguramente continuarán. O la única forma, supongo, que por lo menos se minimizarán es con más educación, que es lo que terminamos siempre hablando. Pero para eso necesitamos generaciones, tampoco va a ser de una generación para la otra.
Yo quisiera creer, se van a necesitar, pero yo quiero creer que debemos construir una sociedad donde no necesitemos vivir entre rejas. Y no es por ingenua que lo digo, donde creo que es un derecho nuestro.
Esto lo construimos, este estado de situación lo construimos en décadas,
claro,
en varias generaciones. Bueno. No creo que se salga de una, sobre todo en determinados bolsones.
Pero sociales. No sé si os dais cuenta, es bastante grave cómo habláis, no sé si os escucháis, quiero ahí apelar a mi condición de extranjera todavía, cuando Milano dice, porque si llega a escaparse, da por hecho, de alguna manera, está diciendo y adelantando, es muy probable que este tipo salga de ese sitio donde está recluido. ¿Por qué? Porque no hay medidas de seguridad muy fuertes, se van, se acaban saliendo.
Se han ido incrementando, pero está claro. Entonces,
no habrá que reformar,
que cabe esa posibilidad.
Y no habrá que reformar esos hogares de la niñez, que al final, porque no son angelitos. O sea, son personas con muchos problemas, muchos de ellos víctimas de una sociedad injusta.
Es que lo que pasa es que,
explicar,
a ver, está
pero
bien,
hay que invertir en
pero
eso.
Es igual que la ley. Son trabajar sobre las consecuencias, sobre lo que ya pasó.
Y yo quisiera ir también sé que es difícil, pero habrá que tomar esas medidas. Es decir, es como cuando hablamos de violencia doméstica, que hacen falta hogares para mujeres que puedan irse allí con sus hijos y evitar así las palizas. Pues si hacen falta, habrá que construirlos, habrá que poner dinero para ello, pero no podemos decir, o sea, yo te entiendo, Karina, pero no podemos decir nos va a llevar mucho tiempo. No, el problema lo tenemos hoy, como dice Francisco, no se puede esperar.
A ver, hay un impuesto, es que justamente el observador de hoy dice, el gobierno discute crear impuestos para atender a víctimas del delito. Ese es un proyecto importante. Pero
que pagamos
vuelta,
todos.
De vuelta, un tema importante en este asunto, el tema de los plazos y los tiempos del sistema político. En el 2011, el diputado Colorado Fischer Alcantero planteó este asunto, que precisa de una iniciativa del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, para variar, no hizo absolutamente nada con el planteo de alguien de otro partido que no fuera el del Frente Amplio. Llegaron las noticias desde el Ejecutivo el 19-20 de junio de que este tema era un tema posible de agenda de las no sé cuántas medidas que planteó el presidente de la República, que hasta ahora se ha aprobado una sola, que es el tema del decreto con relación a los informativos. Y estamos a 20 y pico de agosto, ¿no? 29 de agosto, y estamos en el que el gobierno discute crear un impuesto para atender a víctimas del delito. O sea, hace un año y medio que está el tema planteado en el Parlamento, en una comisión que estaba encajonado el proyecto de Cantero, y que hoy en día estamos discutiendo de vuelta a ver si tal o cual cosa. Es decir, los plazos, que forman parte de un tema de calidad de gestión, que todo el mundo lo reconoce independientemente, a ver, lo reconoce Astori, lo reconoce Vázquez, ahora con el tema de la vacuna, ¿no? Todo el mundo lo reconoce que hay un problema grave de gestión, que me parece que en esto se refleja también, y que la gente está un poco cansada de las demoras, ¿no?
Algunos mensajes de los oyentes, porque hay una cantidad y no vamos a poder incluirlos todos, lamentablemente. A propósito de lo que decía otro oyente, Argentina, que bajó la edad de imputabilidad y nosotros vamos atrás o atrasados en esa materia. ¿Cómo? ¿Cómo?
Argentina no es modelo de nada.
Sí, sí, bueno.
¿Cómo jorobarnos?
Ese es uno de los aspectos polémicos de ese mensaje que venía redactado por Ignacio, ¿no? Si teníamos que mirar a Argentina en esta materia. Bueno, pero dice otro oyente, con conocimiento de causa, les digo que en Argentina no bajó el delito luego de la baja de la edad de imputabilidad penal. Después otro oyente, Raúl de Palmita, y a propósito de la pregunta que hacía Gabriel, si una norma como esta, que ahora se está aplicando, la del mantenimiento de los antecedentes del menor infractor más allá de los 18 años, va a tener o no un efecto disuasivo, dice, creo que no importa si baja o no baja la criminalidad, es lo justo, esto hay que hacerlo, claro, dice el oyente. Y qué más, por lo menos sirve para que no se rían de los jueces, para que no les digan, como le dicen muchas veces, somos menores, entramos y salimos por la otra puerta, señala otro de los oyentes.
A ver, Dos cosas nada más. Lo decía Francisco, lo reitero yo, esto no es bajar la edad de la imputabilidad. Esto es otra cosa, es una medida concreta. Ese es otro debate que además en eso tenemos posiciones conocidas. Y no, esto implica introducir una pena mayor en el marco del sistema especial de justicia para los menores, en este caso. Ya dijimos todo lo que se debatió y si los antecedentes... Por eso yo dije que es una de las dimensiones de la ley el efecto disuasivo, no es el único. El otro también tiene que ver con conformar demandas, determinados valores normativos sociales que la sociedad manda a su conjunto, independientemente del efecto disuasivo o no. El problema es que muchas veces se plantea esto como la solución al tema. Entonces, en este caso, primero, está bien aplicada, la ley se aplicó, el fiscal hizo bien en hacerlo rápido, una ley recién aplicada, y el juez lo resolvió, y está bien. El otro problema es un tema que es bastante más amplio de discutir y de resolver, y me parece que vale la pena, que hay un montón de cosas ahí. Tiene que ver cómo estos muchachos roban para comprarse un coso de Coca-Cola, como robó otro para comprarse un champión. Tiene que ver con los problemas de paradigma cultural que tenemos planteado ahí, yo lo insisto, que no se arreglan solo con la ley y que hay que trabajar mucho sobre eso.